Andalucía en la noche, la noche más hermosa.
El laberinto.
Cada día se usan decenas de expresiones sin detenerse uno a pensar de dónde vienen. Por ejemplo, no te duermas en los laureles, es su talón de Aquiles, vivir una odisea. Estos son enunciados que se pronuncian con naturalidad, casi sin notarlo. Pero cada una de ellas esconde detrás una historia de dioses, héroes y aventuras épicas que lleva más de 2.000 años viajando de boca en boca. Este va a ser un viaje hasta la antigua Grecia y Roma para descubrir los mitos que dieron origen a algunas de las locuciones que se usan a diario para entender por qué sirven vivas, por qué siguen, quiero decir, vivas en español, tantos siglos después de que los últimos griegos dejaran de creer en el Olimpo. Es verdad, Jesús, que se dice que alguien se duerme en los laureles cuando se vuelve complaciente después de un logro. Pero, ¿qué tienen que ver las plantas de laurel con la pereza? ¿De dónde viene esta expresión y qué historia mitológica hay detrás?
Fíjate que parece lo contrario, ¿no? Porque cuando incluso los deportes, algún comentarista deportivo habla de algún éxito, se dice, pues el fulanito de tal es el deportista más laureado de la historia, ¿no? Y como que entonces dormirse en laureles, ¿qué pasa? ¿Que el deportista se duerme cuando lo coronan? No, no, no ocurre eso. Sí es cierto que el laurel es una planta muy muy extendida en toda la cultura mediterránea, toda esa parte mediterránea. Y que además es una planta curiosa porque, primero, es uno de los pocos arbustos que pueden ser utilizados como especia. Y de hecho da un saborcillo a algunos potajes que son fantásticos, maravillosos. Y en segundo lugar, sí, las cosas como son. En segundo lugar, porque cuando se extrae, se corta de la rama, se extrae de la rama, se seca, pero no pierde, no es como otras hojas, que se queda mucho más frágil. Hombre, es cierto que el laurel seco tú lo coges en la mano, lo trujas y se rompe, pero que tú ves la hoja de laurel y tiene una cierta prestancia. No es como otras que se chuchurren, se ponen lacia, mucho, incluso huelen mal. No, el laurel huele hasta bien. Por eso digo, son características de un arbusto cuanto menos extraña, pero que en su época los griegos, sobre todo, y posteriormente los romanos, lo tuvieron muy en cuenta a la hora de utilizarlo para reconocer los triunfos, primero de los militares y después de los deportistas, o bueno, casi casi mano a mano. ¿Pero de dónde procede este dormirse en los laureles? Es lo contrario que a ser laureado. La explicación está en la mitología. La historia de Apolo y Dafne. Bueno, Eros era un dios que se ofendió por una burla que le hizo a Apolo en su momento, porque los dioses griegos, si tenían algo, es que eran muy vengativos, y ¿sí? Porque siempre estaban de roce entre unos y otros, siempre estaban de pelea, en fin. Zeus, la familia, es que no se aburría ni un solo momento, porque tenía todos los hijos, uno enfrentado con los otros y demás. El hombre no ganaba, para disgusto. Y bueno, pues Eros, ofendido por una burla que le propició a Apolo, hizo que el dios se enamorara de una ninfa llamada Dafne, y que ella lo rechazara por completo cada vez que Apolo se acercaba a la ninfa. ¿Qué ocurrió? Pues que Apolo, como Eros, dios del amor, lo había hechizado para que se enamorara perdidamente de Dafne, y había hecho lo contrario con Dafne, para que rechazara a Apolo, pues estaba todo el día persiguiendo a Apolo a Dafne. Vaya calor que daba en nota. Entonces, Dafne pidió ayuda a su padre, el dios del río, Peneo, y dijo, papá, quítame ya el moscón este de encima. Papá, quítame ya el moscón de encima, que no me deja tranquilo. Total, que el dios hizo algo que bueno, yo lo entiendo, pero aquí es donde da este giro radical los mitos que dice uno, y esto que viene, ¿no? Y es que Peneo lo que hizo fue que transformó a su hija en un árbol de laurel justo antes de que la alcanzara Apolo. Y que ya puede le pega un bimbazo a Apolo, le he dicho, oye, vete para allá. También hay que comprender que Apolo era un dios. y que Penélope era un semidios. Entonces ese era el problemilla, ¿no? Pero Apolo, lejos de doblegarse y por ese hechizo de Eros, lo que hizo fue abrazó al laurel y lo convirtió en su planta sagrada. Lo asoció siempre con la gloria y con la victoria, la que no consiguió. Pero bueno, ahí estaba, lo asoció con eso. Claro, de ahí nació la idea que alguien, tras conseguir su triunfo, ya consiguió a Dafne, aunque fuera de laurel, pero la tenía. ¿Y qué es lo que hizo? Abrazó al laurel y se quedó allí perenne. Es que no le importaba que fuera el laurel, que él estaba enamorado de Dafne. Claro, quien de ahí nació precisamente que si alguien consigue un triunfo, si alguien consigue, no un triunfo, si alguien consigue un objetivo, puede dormirse los laureles. Alguien que se acomoda a su premio y deja de seguir esforzándose. Ya lo tengo aquí, aunque es un árbol, pero Dafne, yo la tengo aquí, ya no tengo más nada. La escena de Dafne transformándose en este árbol, en este laurel, inspiró grandes obras de arte, como por ejemplo una escultura de Bernini en Roma, el cual pues tiene mucho que ver con este mito del que estamos hablando. Resumidas cuentas, la expresión une mito y costumbre antigua de la Grecia más clásica. El laurel fue el premio de los vencedores y dormirse en los laureles pues significó vivir del éxito sin seguir luchando, sin seguir dándole un palo al agua. Por cierto, la historia pues termina así. Eros se vengó, no lo hizo nunca más, pero lo podía haber hecho más veces porque le salió la maniobra, ¿eh?
Y cuando algo se alarga mucho y está lleno de complicaciones, se simplifica comentando que es una odisea. Una palabra viene esta palabra viene de uno de los viajes más famosos de la literatura universal, pero ¿quién fue Odiseo y qué le pasó para que su nombre se aplicara a un viaje enrevesado?
Odiseo fue, o era conocido en latín como Ulises, y fue el rey de Ítaca, una pequeña isla, y uno de los héroes griegos que participaron en la guerra de Troya. Os acordaréis de ellos por la película también de Kirk Douglas, que interpreta a Ulises. Pero no era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más valiente, pero sí el que le daba más al coco, el más inteligente. Y fue él quien diseñó el ardid del caballo de madera que permitió a los griegos entrar en Troya después de 10 años de asedio infructuoso. Y cuando la guerra terminó, Odiseo, Ulises, debió hacer algo aparentemente sencillo: volver a su casa, a Ítaca, donde lo esperaba Penélope, su mujer, y su hijo Telémaco. Esto, los que vimos Ulises 31, nos sonará de la serie de dibujos animados, que tenemos ya más años con bosque.
Yo por eso he dicho que no la he visto.
No olvidemos de Nono, el pequeño robo, a su amigo fiel. Bueno, pues lo que debería haber sido un viaje de pocas semanas, al fin y al cabo, se convirtió en una peripecia de 10 años. Esto es como el que le dice a la mujer: voy a por tabaco, y tarda 25 años en llegar. Pues esto es igual, ¿no?
O no llega.
Este se fue a la guerra y tardó 10 años en regresar. Bueno, una vez acabada la guerra, tardó 10 años en llegar a su casa. Y Homero recoge ese regreso en la Odisea, que es uno de los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia, escrito en el siglo VIII a.C., y a lo largo del poema Ulises, Odiseo y su tripulación se enfrentan a todo tipo de obstáculos que parecen diseñados especialmente para impedir que lleguen a su destino. A mí me gustaba mucho esta película, me gustaba mucho esta y Jasón y los Argonautas. Eran dos películas que me gustaban y me siguen.
¿Cuál, la antigua? La Jasón,
Jasón y los Argonautas, la antigua, la de los esqueletos que dicen ¡yupi! Y se tiran al ataque. Está hecho fotograma montado y en plastilina.
Mira que a mí me gustan los adefesios cinematográficos, pero esa no la he conseguido digerir.
Uy, a mí me encantó. Yo lo vi en el cine de verano de Constantina, que era la Plaza Toro, cuando era muy chico, muy chico. Sí, me gustó porque era de aventura. Sí. Y me lo pasé muy bien viéndola. Y luego la de Ulises, porque a mi padre le gusta mucho Kirk Douglas, ¿no? Y claro, y decía, venga, hay una película de Kirk Douglas, ¿no? A mí, Kirk Douglas tiene varias del oeste y a mí no me gustaban nada, ¿no? Las películas del oeste a mí no me gustan. Entonces, oye, que cogió y me ponía allí, yo era chico, me ponía allí plantado como una maceta y yo me ponía a ver a Kirk Douglas allí con aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las vicisitudes que pasó en esta odisea tan particular, primero, por ejemplo, tuvo que cegar al cíclope Polifemo, que era hijo del dios Poseidón, que encerró a sus hombres en una cueva con intención de comérselo, porque tenía hambre. Luego el episodio le ganó el odio de Poseidón, que era el señor de los mares, y ellos iban en barco, ¿eh? A partir de ese momento hizo todo lo posible por impedir el regreso de Ulises a Ítaca. Después pasaron por la isla de la hechicera Circe, que transformó a sus hombres en cerdos, en cochinos. Y bueno, navegaron, por ejemplo, junto a las sirenas, que en la película el propio Kirk Douglas manda a uno de los jefes y calienta cera. ¿Para qué? Para ponérmela, para ponerla en los oídos, atarme al mástil del barco, que quiero escuchar cómo cantan las sirenas. Y eso hace la tripulación, y él, sin embargo, quiso escuchar ese canto irresistible que lanzaban a los marineros, pero que era un canto envenenado, porque realmente lo que pretendían era que se acercaran a los arrecifes y se hundían. Él lo ataron al mástil y lo pudo escuchar. Luego esquivaron a Escila, que era un monstruo de seis cabezas, y a Caribis, que era un remolino todo lo que pillaba, todos los barcos caían dentro y se hundían. Cuando por fin llega a Ítaca, su palacio estaba ocupado por pretendientes que tenía Penélope, que ella se cría viuda, claro, 10 años. ¿Qué, hijo?
Pero le daba larga todos los días, sí, todos los sí, días, sí, a ver si sí. viene, a ver si viene mi marido, y este ella, pesado, no pesado. Niña, que te quilla, que estoy cosiéndome, que me deje ya. ¿Cuándo va a terminar? Cuando me dé la gana.
Claro, no, sí, sí. Pues mira, ella decía que se casaría con... que se casaría con los pretendientes cuando acabara un tapiz que estaba haciendo.
Y cada noche lo ves así.
Ahí está, lo que cosía por
la
mañana.
Y el tapiz, que cuando me dé la gana de terminar.
Claro, cuando yo
lo acabe. Que no te metas mis cosas, tú a lo tuyo.
De mientras, los pretendientes allí comiendo, bebiendo, ¡trae, cochinilla de horno!
Estaban pimplando toda la bodega de Ulises cuando llegó. Yo creo que Ulises los mató no por el cabro de la mujer, sino por la bodega.
Por la bodega, claro. Y cuando llegó Ulises, para quien se haya incorporado tarde, Ulises es Odiseo, ¿eh? Cuando llegó Ulises Odiseo, tuvo que recuperar la casa a la fuerza, se la habían ocupado, vamos, literalmente, ¿no? Y luego ya ahí, tuvo ahí, que pasar...
Ahí fue cuando se disfraza de indigente, entra a la casa...
Con el arco, que nada más que él podía tensarlo y colarlo por el ojo de unas hachas. Exacto. Y todos los pretendientes allí... Recuerdo que en la película, uno de los pretendientes era Anthony Quinn, y él no podía tensar el arco y iba de prepotente, ¿no? Sí, mira sí. Que luego ha hecho buenos papeles Anthony Quinn, ¿eh? Tensaba el arco, no podía, llega él, lo pisa, tira hacia atrás, ¡boom!, lanza y pega, y entonces la gente sabe que aquel era Ulises.
Y salen todos corriendo por la ventana.
Se carga la mayoría. Se carga un montón de ellos, ¿no? Porque además los tenía todos metidos en un salón. Sí. Entonces la palabra Odisea deriva de Odiseo, y entran todas las lenguas de Occidente para describir un trayecto largo, complicado, lleno de obstáculos, de contratiempos, y ya no es simplemente un viaje largo, ya es algo que parece que conspira en tu contra. Pues de esta bonita historia, que yo ya de camino he puesto mis recuerdos infantiles, os he ilustrado ya con de dónde viene.
En fin, las cosas de estos muchachos. El pánico, Jesús, que es un miedo repentino, irracional, incontrolable. Y esta es una palabra asociada a Pan, un dios que tenía patas de cabra. ¿Quién era y cómo llegó a asociarse su nombre al terror más incontrolable que existe?
Bueno, este dios griego, Pan, que no tenía que ver con Peter Pan, fue una divinidad menor. No era ni siquiera, no ni un semidio. Bueno, semidio, a ver. Sí, no, un semidio era superior a este, era una divinidad, estaba en el último escalón ya, o sea, en el ranking de Zeus estaba abajo, pegando ya con el ser humano, le faltaba nada para ser humano, lo que pasa, claro, que el respeto que tenía de humano, nada. ¿Por qué? bueno, era, vivía en los bosques, los montes, las praderas, y era un dios pastoril, era de los del ganado. Este era el dios de las ovejitas, de las vaquitas, de las cabras, de la, pues toda esa gente, ¿no? Tenía un aspecto muy particular. El rostro y el cuerpo humanos, pero cuernos, orejas y patas de cabra. Ojo, no hay que confundir con un fauno, que se parece mucho, pero no, que no lo es. No les puede. Además, la mitología, la procedencia mitológica es distinta, aunque el aspecto es muy similar. Esta imagen, pues, hombre, imaginaos, lo convierte en una figura un poquito inquietante, aunque no era maluto por sí, pero y estaba asociada a la naturaleza indómita, al deseo y a la imprevisibilidad de la propia naturaleza. Hombre, la verdad que no despertaba precisamente pasiones este pan. Su fama temible no venía de que iba por la noche, se escondía tras una roca, como pasaba por el camino, te pegaba un bocado en la oreja y te... Bueno, la oreja no, en la nuez, y se quedaba con ella en la boca. No, no hacía esto. Eran gritos súbitos, gritos imponentes. Cuando alguien invadía el territorio de un dios Pan o lo despertaba de su sueño, lanzaba unos alaridos tan fuertes y tan terribles que hacía huir a no solamente a la persona, sino los rebaños que esta persona estuviera guardando, todos corriendo. Todos salían corriendo allí, pero vamos, pero de nada. El episodio que fijó su nombre fue el de la batalla de Maratón en el año 490. Dio esta batalla para tela, no solamente para el Maratón, sino para el Pan este. La tradición decía que Pan, este dios, ayudó a los atenienses provocando un terror repentino entre los persas cuando gritaba de esa manera, esos alaridos, que se desordenaron todos ante esos gritos, desconcertados, y huyeron porque no sabían qué es lo que pasaba. Agradecidos, los atenienses pues dedicaron un santuario en la ladera de la Acrópolis, en una cueva que durante mucho tiempo siguió vinculada a él y a su culto. Siglos duró el culto al dios Pan. De esta asociación nació el término griego panicos, o lo que es lo mismo, relativo al pan, que acabó dando el nombre a nuestro pánico, un miedo súbito, irracional e incontrolable como el que sentían las personas cuando el dios Pan o la divinidad Pan gritaba. La expresión también encaja muy bien con la idea antigua de Pan. No era un terror razonado. Él empezaba a gritar y lo que provocaba era una fuerza extraña que se apoderaba del cuerpo y que aquella persona que tenía ese sentimiento, lo que le empujaba era a huir y correr sin pensar en nada. Igual que los animales de los rebaños, huían sin pensar en nada. Y también los soldados en el campo de batalla, los cuales cuando sentían esa sensación tan contando desasosiego, pues salían corriendo sin saber a dónde, como ocurre cuando alguien le da un ataque de pánico, sale corriendo pero sin saber dónde. En resumen, Pan pasó de ser un dios rústico de la naturaleza a convertirse en el nombre del miedo más súbito y más desbordado, porque la figura de él, de esta especie como de fauno, para que nos entendamos un poquito, se asoció tanto a los gritos que espantan, sea donde sea, venga donde vengan, como al terror colectivo de Maratón, que es lo que le pasó a los soldados persas en aquella famosa batalla.
Y cuando alguien tiene una percepción muy aguda, se dice que tiene vista de lince, pero que no tiene su origen directo en el animal, aunque hoy casi nadie lo sabe. Entonces, ¿de dónde viene esta expresión, José?
Bueno, el origen es en un personaje de la mitología llamado Linceo, que es, bueno, uno de los famosos argonautas a los que antes hacía referencia yo de las películas de mi niñez. Eran los héroes que acompañaban a Jasón en su expedición por conquistar el vellocino de oro, que es esa piel de carnero que era de oro, y se decía que, bueno, era el poder de los héroes, ¿no? Al alcance solo de los dioses. Los argonautas eran un grupo de los más grandes héroes de Grecia reunidos en una misión extraordinaria: viajar a la Cólquida, en el extremo oriental del Mar Negro, para apoderarse de esa piel, de ese vellocino de oro. Una piel de un carnero legendario que el rey de la Cólquida guardaba en un bosque sagrado, y que estaba custodiado por un dragón que nunca dormía, que tenía unas ojeras que eran peores que las mías. Entonces, la nave Argo, de Argo Argonauta, fue construida en madera del bosque de Dodona, dotada de poderes oraculares, es decir, para ver el futuro, y llevó a este grupo de héroes a través de un viaje plagado de peligro. Yo recuerdo que en el mascarón de proa tenía una figura y la figura le hablaba, le iba hablando, ¿no? Sí. Y era un poco como diciéndole, les daba consejos sobre todo, ¿no? Y Jasón acudía allí en más de una ocasión a ver qué le decía, que era una figura femenina, policromada, y él hablaba con ella, ¿no? Y en la tripulación de la Argo figuraba Linceo, que era el hermano de Idas, conocido por poseer la vista más extraordinaria que el ser humano hubiera tenido jamás. Las fuentes antiguas además atribuyen una capacidad visual tan excepcional que podía ver a través de la tierra, que podía distinguir lo que había bajo el suelo, ver a través de las paredes, percibir objetos a distancias enormes. Vamos, que era, el mito lo describía como una habilidad sobrenatural y también literal, ¿no? Porque Linceo la tenía, claro está, en la mitología. Linceo murió en un enfrentamiento posterior a la expedición de los argonautas, en una pelea entre los hermanos Castor y Pollux, que son dos estrellas que hay ahí arriba, y los hermanos Idas y Linceo, que terminó con la muerte de varios de ellos. Y con el paso del tiempo, el nombre de Linceo fue pareciendo cada vez más al de lince, por la deformación de la propia lengua, ¿no? Hay que decir que los gatos, no, realmente los gatos no ven mucho. Se orientan bien, ven bien en la noche, pero si tú le pones a un gato la comida debajo,
no la ve.
No la ve. Yo muchas veces a mis gatos les tengo que dar un toque y decirle, Felipe, que está ahí abajo, que no ves tres montados, un burro.
A ver si tu gato es miope.
Mi gato que va a ser miope, hombre, mi gato ve perfectamente, es un linceo.
Podría ocurrir, ¿no? Podría pasar. ¿No?
Podría pasar. No, miopía, pero es verdad que los gatos tienen, hay mucha fama con respecto a la vista de los felinos, y la vista de los felinos no es tan mítica como se da, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la cosa, que no voy a yo a hablar contra los gatos, son muy bonitos, unos animales muy lindos. Se fue deformando porque en las lenguas romances, la O final se acabó sustituyendo, era una O sorda. Uh-huh. Entonces de lince se acabó pasando a lince normal y corriente, y a partir de ahí, bueno, pues se identificó a la capacidad de ver mucho, de ver a muy larga distancia o en condiciones muy bajas de luz. Las serpientes, por ejemplo, no ven tampoco mucho. Lo que ven es como si tuviera una especie de visión térmica. Y lo que ven es el calor que desprende.
No, no lo ven, lo tienen unos sensores en el morro, que es lo que percibe.
Ahí está. Y bueno, tener vista de lince viene de ahí, del linceo, que es una expresión para honrar a un hombre que, según los griegos, podía ver lo invisible. Y quien quiera de nuestros oyentes que busque Jasón y los Argonautas, la versión cutre, la versión que a mí me gusta, la antigua, que se van a... No, no. Ahora entre tú y yo, Jesús, ¿te gustó o no te gustó?
A mí sí me gustó.
De hecho, tú y yo éramos chicos y luego jugabas con los Clea que eran...
Jasón
y los Argonautas, hombre.
Sí,
claro,
sí, pero
es
una película que veo. Además, yo creo que... A ver, las versiones nuevas... Fíjate, yo me acuerdo de la antigua y yo no recuerdo... A lo mejor habré visto alguna versión nueva, pero no la recuerdo, fíjate.
¿No?
No, recuerdo esa versión antigua. Lo recuerdo, además, porque esas luchas eran... O sea, él, como tú decías, fotograma, los movimientos de algunos de los monstruos eran... Vamos, hombre, era la técnica que había, pero...
Esta película es de 1963.
Casi nada.
Es una película que quien quiera verla, pues... Está en YouTube, por ejemplo. Bueno, sí, es una locura lo que estoy diciendo.
Yo creo que está libre ya.
Sí, está libre. Sí. Y luego hay una versión que es más moderna, que es de hace 3 años... que es más cutre, que tiene mejores efectos visuales y demás, pero que yo particularmente a quien la quiera ver le recomiendo la antigua. Pues yo qué sé, tiene su romanticismo.
Es buena.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cuando alguien o algo genera un conflicto entre varios bandos que antes convivían, se hace referencia a la matanza, a la manzana. Lo voy a echar a pelear, a matarse entre ellos. Bueno, a la manzana de la discordia. Una manzana que existió en la mitología, que era de oro, y ocurrió algo que desencadenó uno de los conflictos más famosos de la antigüedad. ¿Qué pasó?
Bueno, pues sobre todo fue un conflicto entre diosas y provocó una famosa guerra, guerra de Troya. Todo comienza con la boda de Tetis y Peleo. Los nombres también, de verdad, yo me imagino al cura Tetis, tú quieras Peleo para toda la vida. Peleo, tú quieras Tetis, ¡fua! La voz tiene que ser un poquito...
En la bueno. tesitura que te pone.
A la celebración, pues asistieron casi todos los dioses, excepto Eris, la diosa de la discordia. Que esta era de las que estaba... bella la boda, ¿para qué?
Estaba protestando siempre.
Siempre estaba protestando una boda. Una boda. Oh, ¡qué ruina! Boda, por Dios. No sabe lo que han hecho.
Te va a cansar, no te va a cansar.
Eso decía. Y ella se presenta, pero al final dice, pues voy ahí. ¿Por qué no? Porque sí, pues voy a sentar allí. Porque yo soy también diosa. ¿Por qué no voy a ir yo allí? Vamos, con lo guapa que yo soy. Voy a subirme allí. Y se presenta sin invitación, pero lleva un presente. Una manzana que tira allí en medio. Y la manzana tiene la inscripción que pone para la más bella. Claro, imagínate. Allí había caído al lado de tres diosas poderosas. Hera, Atenea y Afrodita. Que Hera dice, mira, la manzana está para mí, tiene mi nombre. Dice la otra, ¿tu nombre de qué? ¿Tiene el mío? ¿No lo estás viendo? Y la tercera dice, vamos, y vosotras estáis de gata perdida. Pon el mío, mi nombre. Esa manzana es mía. Bueno, imaginaba, y entre la manzana mía y la manzana tuya, que no, que te vías moñar, que no sé cuánto, que verá tú lo que vamos a salir aquí, vamos a salir de los papeles, no me importa, yo te meto. Bueno, en fin, esas cosas, pues. Zeus le dice las tres a Zeus: papá, ¿esta manzana para quién es? Y papá dice: me están llamando, ahora vengo. Y él dice: yo no me meto aquí porque esto va a terminar escardado. Y lo que hace es que la decisión hace que la tome París, el príncipe de Troya. Claro, las diosas se enteran que París tiene la decisión y le se van a aparecer. París, escúchame, soy Hera, que sé quién soy, ¿no? Que mira, que te voy a decir yo. Que has visto la manzana, ¿tú para qué quieres la manzana esa? ¿No la quieres para nada? Y mi hermana tampoco, una tontería. Lo que pasa es que ellas son así, que nada más que por fastidiarme a mí. Tú dámela a mí. Tú si me la das a mí, París, yo... te prometo en nada. Y en el momento que tengas la manzana en la mano, tú, rey de todo esto. Todo esto para ti. Entero. Todo. Y todo súdito y todo arrodillado a tus pies y sin problema ninguno. París se queda con la oferta y dice, una oferta buena. Pero a esto que llega a tener es para acá bien. Escúchame, ¿qué te ha dicho mi hermana? No, que me ofrece poder. No se di cuenta. Esa manzana, esa pone mi nombre, aunque tú no te lo creas. Pero vamos, que ya que tú tienes que decir que yo no quiero influirte para nada. Yo no te quiero influir para nada. Pero verás tú, si yo tuviera manzana, a lo mejor, me sentiría muy agradecida, mucho, y te daría, te mandaría por correo sabiduría y gloria para toda la vida. Mira, y va a ser recordado,
está bien, ¿eh?
Recordado en todos los papeles del mundo de aquí para la posteridad. Y claro, esto me diría que iba, Dios, por un lado tengo poder, y yo qué decido. Claro, iba por el pasillo y hace Afrodita... Hombre, París, tú por aquí. Sí, mira, que tus hermanas me han dicho que la manzana... Bueno, sí, verás tú, la manzana. Yo tampoco las quiero mucho, pero si la tuviera... Yo qué sé, mira. Yo en un momento dado, si tuviera... Si, una hipótesis, un pone. Que tú me das a mí la manzana, que tú me la das a mí. Pues yo cojo a Elena, hablo muy bien de ti. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien de ti. Y mañana la tienes al lado tuya de por vida hereditario. Y dice París, bueno, espérate, que esto a lo mejor me viene bien, porque mato a varios pájaros un tiro. Así que venga, te la doy a ti la manzana, dame a Elena. Y dice, no te preocupes, en 10 minutos la tienes aquí a tus brazos, que te la va a tener que quitar con una palanca. Y con agua caliente se va ahí. Así que claro, pero ¿cuál es el problema? Que es que Elena estaba casada con Melenao, el rey de Esparta. ¡De Esparta!
Son palabras mayores, ¿eh?
Que no es con un griego, no, es que está con uno de allí, de la provincia de Atenas, pero para abajo. No, no, no. El rey de Esparta. Claro, París se la lleva a Troya. Unos dicen que es seducción, otros dicen que por rapto, sea como fuera, se lo ofrecieron allí. Y claro, eso desata la guerra de Troya. Así que ante una pequeña manzana arrojada, simple tontería, de una diosa despreciada, terminó convirtiéndose en el símbolo de cualquier elemento que provocaba disputas entre persona o grupo. Lo que se suele decir, el mito explica una idea muy clara. Hay veces la tontería más pequeña, el gesto más mínimo, que puede ser incluso inocente, puede desencadenar un conflicto enorme entre personas. Es esa expresión de, fíjate tú por la tontería que salió a las cosas. Pues sí, por una tontería y serían muchas veces las cosas. Esa es la manzana de la discordia.
Cuando algo te impresiona tan profundamente que te deja sin palabras ni movimiento, se usa la expresión quedarse de piedra. Y eso tiene que ver con Medusa, un ser mitológico que hacía eso literalmente. ¿Cuál es su historia completa, José?
A mí me encanta, a mí la historia de Medusa me encanta. De hecho, hay un logotipo de una marca de perfume que es la cabeza de Medusa. Lo que me tengo que acordar de cuál es, si es Dolce Gabbana o si es uno de estos. Sí,
no digan marca, niña.
Es que lo he dicho en voz alta porque estoy tratando de recordar, pero es un logotipo muy mono. Pero sí, a mí los logotipos así inspirados en cosas mitológicas me gustan, ¿no? Pero Medusa es hoy una de las figuras más reconocibles.
No es exactamente esa, pero está por ahí.
Está por ahí,
está
¿verdad?
Por ahí, está por ahí.
Está por ahí.
Después
está
te lo digo
ahí.
¿Quién es?
De la... Ah, ya sé quién es. La fea.
Yo después, es que ya si no tenemos que decir otra marca y no mola.
Pero, bueno, el caso es que pocas personas conocen la historia de Medusa completa, ¿no? No siempre fue el monstruo de cabello. Ella tenía el pelo, lo tenía gordo. Era
y con ojo.
Define gordo.
Era pelo gordo y además se movía solo, ¿no? Ella por cabello lo que tenía era bicha, era serpiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues se parecía a lo que ha ido representando el cine en diferentes épocas. Según algunas versiones del mito, Medusa fue originalmente una joven de una belleza que era extraordinaria, sacerdotisa del templo de Atenea, pero su desgracia llega cuando Poseidón, dios del mar, que tenía una mala uva horrible, pues abusó de ella en el propio santuario de la diosa. Y entonces la reacción de Atenea no fue otra contra el agresor, sino contra la víctima, que la transformó en lo que se llama una gorgona, es decir, un ser cuya mirada te convierte en piedra nada más que confluirla directamente con sus ojos, ¿no? Entonces, Medusa fue la única de las tres gorgonas que era mortal. Sus hermanas, Esteno y Euryale, eran inmortales. Las tres tenían cabellos formados por serpientes que estaban vivas, obviamente, colmillos de jabalí, manos de bronce, alas de oro, y vivían en los confines más remotos del mundo conocido, y a su alrededor había un campo sembrado con estatuas de piedra que eran los restos de todas aquellas personas, soldados, guerreros que habían llegado allí y la habían mirado directamente. Claro, cuando las ves directamente, pues adiós, te convertías en piedra. Ahí es donde surge nuestro siguiente protagonista, Perseo.
Anda.
Perseo recibe un encargo. Tienes que traer la cabeza de Medusa. Vaya por Dios. Y para conseguirlo, él iba a tener la ayuda de diferentes dioses. Por un lado, Hermes, que le proporcionó unas sandalias aladas para que pudiera volar. Atenea, le prestó un escudo de bronce pulido, que era prácticamente un espejo. Y otros regalos que le hicieron para hacer esa misión, para llevarlo de equipamiento, era un casco que le daba la invisibilidad, y una bolsa mágica para guardar la cabeza de Medusa sin tener que mirarla. Bueno, la clave del plan era el escudo, porque Perseo se acercó a Medusa simplemente mirando el reflejo en el escudo, sin establecer un contacto visual directo con la gorgona. Y cuando estaba dormida, de un golpe, le cortó la cabeza. Oh. Y de la sangre que brotó de su cuello, nacieron dos seres maravillosos. Uno era Pegaso, que era el caballo alado, y el otro era Crisaor, que era un guerrero. La cabeza de Medusa siguió siendo un arma después de muerta, porque a cualquiera que le enseñaban la cabeza se convertía en piedra, y Perseo la usó, de hecho, varias veces a lo largo de sus aventuras antes de entregarla, y la incorporó incluso a su escudo, y era el símbolo del poder, ¿no? Del poder protector. Hoy, si vamos a Florencia, allí vais a ver que hay una serie de estatuas en uno de los soportales, maravillosas todas, y hay una que llama la atención, bronce, que es Perseo con la cabeza de Medusa enseñándola, y es fantástica. Todo el mundo va buscando el David de Miguel Ángel, el dos David, el que está dentro de la galería y el que está fuera, y poca gente luego, cuando ya se te ha pasado el subidón de ver en este caso la catedral de allí, que es divina, entera en mármol, polícromo y demás, y ver el David, poca gente repara en aquella figura tan estupenda.
En cuanto al talón de Aquiles, Jesús, esta expresión que designa la debilidad de alguien que en todo lo demás parece invulnerable y que está conectada con el personaje cuya historia es una de las más dramáticas de toda la mitología. ¿Cuál es el trasfondo de esta locución?
Volvemos a Troya. Volvemos otra vez allí.
Gusta a ti. Sí,
es que me gusta a mí, porque yo es que esta noche me han tocado todos los premios. Mira, la
tómbola. La tómbola la tienes en la feria.
No, ha venido aquí. Me la tengo yo aquí, la tómbola. Tengo yo aquí. Bueno, la expresión esta del talón de Aquiles, pues lo que sirve, procede, mejor dicho, de uno de los mitos quizá más trágicos por todo lo que pasó en aquel gran conflicto del que hemos hablado. Aquiles era hijo de Tetis, la de antes, la de la boda, el cura, no sé cómo decir el nombre, que era diosa, una de las diosas del mar, y Peleo, un mortal. De esa relación solamente puede nacer o un semidios o un mortal. El problema es que nació un mortal. Claro, la madre dice, yo, el niño este, todo, yo no voy, vamos, yo lo llevo a la guardería al niño, diciendo, ¿y tu niño qué? Mortal. Hoy un mortal trae a la guardería, fue tú, las hermanas de esta mujer, todos dioses, todos semidioses, y la niña, y esta mujer con un mortal. ¿Qué hizo? Pues como ella sabía un poquito de las aguas y demás curativas que tienen los bienes y los beneficios, vio que había una que era el río Estigia. El río Estigia es el que divide el mundo de los vivos de los muertos. Es donde pasa la barca de Caronte para allá, para barrio Los Callaos. Bueno, pues ella lo que hizo fue, lo coge al niño por el talón y como si fuera una infusión, el agüita. Claro, pero lo coge por el talón, porque si suelta el niño se va para allá para barrio Los Callaos ligero, y el niño es mortal, no es semidios, recordemos. Claro, con ese remojadito que sí, el niño, pues, ¿qué? Semidios. Brad Pitt en la película famosa de voy a cargar aquí a todo que venga por delante. Bueno, pues eso. Ese punto es el único lugar donde podía ser mortal Aquiles, el resto en absoluto. Aquiles pues crece, se convierte en un guerrero poderoso, temido, uno de los más temidos, e interviene en ese conflicto de la ciudad esa de la que estamos hablando. Era tan fuerte que nadie le podía herir, le pegaba las espadas y las flechas y rebotaban, era como si fuera un escudo humano, era así. Y su fama en el campo de batalla lo hacía casi sobrenatural por la habilidad, rapidez y ferocidad con la que combatía frente a sus rivales. Sin embargo, el destino de este hombre iba a estar marcado por ese olvido que tuvo la mamá al cogerlo por el taloncito y sumergirlo en el agua. Bueno, Aquiles, que bueno, que es que a este ya le daba igual de todo, mataba a todo lo que se ponía por delante, por error, dicen alguna fuente, mata a Troilo, que ya por el nombre había que matarlo fijo. Un sacerdote de Apolo, dentro del santuario sagrado. Ese acto, pues, Apolo lo enfurece. Dice que tú has matado a mi sacerdote, que tú que eres un niñato, tú niñato matas a mi... No, hombre, no. Entonces lo que hizo fue decirle a Paris, Pari, escúchame, coge un arco y una flecha y va a disparar donde yo te diga. Pero donde yo te diga exactamente, pues tú dirás, al talón del pie derecho. ¿Qué? Al talón del pie derecho, me caso, hombre. Que esto no es como pegar la rueda a un coche, no, te lo vas a cargar. Así que coge, le tira, dispara, le da la flecha en el talón y Aquiles muere. Era, por eso el talón de Aquiles es un punto que débil. Podría ser débil, es un punto frágil para derrotar a alguien, es algo que si tú incides en eso, te carga a esa persona, pues no físicamente, ¿no? Sino,
¿cuál es tu talón de Aquiles?
¿Y pues, lo vas a contar? Yo tengo varios talones de Aquiles, no tengo nada más. Pero para mí el mayor talón de Aquiles es el dulce. Entonces me dice, maestro, me presento un dulce por delante y a lo mejor ya como que yo me quedo más tranquilito y yo, o también para decir, oye, quiero que hagas esto, toma un dulcecillo y a lo mejor hasta que lo hago, ¿sabes?
¿Y el tuyo?
Las cucarachas.
Pero bueno, pero eso al fin y al cabo, mira.
Eso es una fobia.
Exacto.
A muerte.
Mira, incluso hoy en día el tendón de Aquiles viene precisamente por la zona donde está ubicado y por el recuerdo al mito del que estamos hablando, del talón de Aquiles, famoso talón de Aquiles.
Por último, cuando alguien desencadena algo que luego no se puede controlar, se dice que ha abierto la caja de Pandora, un nombre propio que está asociado a la primera mujer de la mitología griega. José, ¿por qué su historia tiene que ver con la presencia del mal en el mundo?
Oh, a mí me encanta esta historia.
Sí. Muy bueno.
Todas las historias que
sí, de todas, están todas, creando, que, de hecho hay una peli que es de Tomb Raider, que es la de la caja de Pandora, y te lo recrea muy bien. Yo tengo, de hecho, tengo en casa una réplica de la caja de Pandora. No es mentira, no es coño, es verdad.
Entonces,
¿eh?
Es que y ahí está Zeus llamando toda la vez a la puerta aquí. ¡Yo!
¡La yo, caja! ¡Dame la caja!
Me hace gracia porque ya cuando dice yo y pone la cara que pone, digo, tiene una copia.
Sí, tengo un montón de copias de cosas.
Te pone cara raras, de copia.
¿Eh? Sí, ahora mira, lo último que me está haciendo mi amigo Pablo es un mapa en 3D. De la llanura de Giza, de las pirámides, las tumbitas y demás. Fíjate yo lo friki que soy, Pila.
Ya.
Pero me lo digo yo todo, no os preocupéis.
Pero escúchame, eso no es malo tampoco.
No, que va, oye, hay quien tiene otros vicios.
Ya se podrían dedicar mucho de
totalmente,
los
vamos.
Mandatarios que están liándola a mí me gusta este tipo de fricadas.
A mí me gusta tener esas cositas, ¿no? Bueno, la historia de Pandora es muy chuli. Porque empieza con Prometeo, que Prometeo era un titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los seres humanos. Zeus se mosqueó, tenía un rebote y furioso por el robo ideó una venganza para que no recayera sobre Prometeo, sino sobre toda la humanidad. La humanidad se ha beneficiado, la humanidad lo va a pagar. Tú has sido el ladrón, por culpa tuya va a ser lo que le va a pasar al resto. Entonces ordenó a Hefesto, el herrero divino, que creara con arcilla y agua a la primera mujer. Fijaos qué curiosa es esta mitología. A la que dotó de los dones de todos los dioses del Olimpo. Su nombre, Pandora, significa precisamente la que tiene todos los dones. Belleza, gracia, unos chistes contaba con él.
Era una risa.
Se llamaba Pandora Gandía.
Ya ves
cómo era la cosa, ¿no? Lo reunía todo.
Todo lo que contaba era verídico.
Sí. Entonces tenía una habilidad manual increíble, inteligencia, era guapa.
¡Qué barbaridad!
Y una curiosidad, bueno, tenía una curiosidad curiosa que era tremenda, ¿no? Entonces, junto con Pandora, Zeus lo que preparó fue un regalo de boda. Un gran recipiente que en las versiones originales era una jarra de barro, aunque la traducción posterior del latín lo convirtió en una caja. Y dentro de ese recipiente había encerrado a todos los males del mundo: enfermedades, envidia, tristeza, discordia, vejez prematura. Tengo un amigo que tiene 22 años que tiene vejez prematura. Yo lo he visto un chaval más viejo en mi vida, vamos, de verdad.
Por su actitud, ¿no?
Por la actitud de vida, Pilar, porque parece que tiene 98 años para cumplir mañana los 99. ¡Qué barbaridad! Guerra, bueno, pues todo aquello hacía sufrir a los seres humanos. Todo eso los comprimió allá adentro y los selló con la tapa. Entonces, a Pandora le dijeron que nunca bajo ningún concepto, bajo ningún pretexto, abrieron. Bajo nada de nada de nada de nada, tenía que abrir ese recipiente. Y claro, le pasó lo que me pasó a mí. Yo soy muy curioso.
¿Que no tengo que abrirlo?
A mí me dicen, no lo hagas, y yo lo hago. Como mi gato, igual. Pues sí. Esto es lo mismo.
Le dijo a Zeus, usted me cubata.
Totalmente. Ella, ¿qué hizo? Con mucho disimulo, levantó la tapa y todos los males que contenía se escaparon volando al mundo, y desde ese momento, bueno, pues se distribuyeron por los seres humanos de forma permanente e irremediable. Pandora intentó volver a cerrar el recipiente, pero solo pudo detener dentro una cosa, la esperanza, que es lo que no llegó a escapar. Y la historia, bueno, pues dicen que la esperanza es lo último que se pierde, sí, porque fue lo último que no pudo salir de la caja. Entonces la historia tiene varias lecturas posibles. Una de ellas, la más literal, es que el mal entró en el mundo por la curiosidad de una mujer. Era el símil con el paraíso de Adán y Eva, ¿no? Fijaos cómo se demonizaba, ¿no?, también la figura femenina. Otra más optimista era que la esperanza permaneció dentro, a disposición de los seres humanos, como el único recurso que queda frente a todo lo que se escapa del control. La esperanza siempre está. Y abrir la caja de Pandora describe hoy cualquier acción, con buena o mala intención, que libera una serie de consecuencias que ya no se pueden detener. Es decir, cuando uno abre la caja de Pandora, cualquier cosa es posible, en el sentido bueno y en el sentido malo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, uno cuando destapa una granada de mano, en plan información, tú no sabes lo que va a salir de ahí. Casi todo tiene una vertiente positiva y una vertiente negativa. Si hoy pusiéramos aquí, vamos a destapar el caso más impactante del mundo, habría quien nos diría, os lo inventáis todo, hay que ver las fantasías que tenéis, sois los guionistas de Disney. Y otros nos dirían, oye, pues hay que ver lo que habéis sacado, ¿no? Sí. Es decir, una investigación que revela secretos incómodos es una decisión que desencadena conflictos imprevistos, para lo bueno y para lo malo. Y es una pregunta también que abre un debate sin fin, ¿no? Todas son, a su manera, cajas de Pandora.
Los dioses griegos murieron hace siglos. Y bueno, sus templos se derrumbaron, sus sacerdotes desaparecieron, sus sacrificios quedaron prohibidos. Y sin embargo, cada vez que alguien dice algo, que algo es su talón de Aquiles, o que una situación fue una odisea, Apolo, Aquiles y Odiseo vuelven a vivir por un instante. Los mitos son los únicos muertos que siguen hablando. Quizás porque no explican el mundo, sino que lo sienten. Y eso no tiene fecha de caducidad.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.